Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.
Libertas. Libertad. La libertad es un concepto capital en nuestra cultura actual. Es uno sobre el cual se debate, se presenta, se discute en todo momento. La Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre de 1789 nos dice que la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Un concepto que parece a primera vista tan amplio que termina siendo casi inútil. No obstante, este concepto está tomado de raíces profundas, de raíces históricas, de raíces romanas, por supuesto. Y vamos a dedicar unos minutos a analizar el origen de la palabra libertad, el estatus que tenía en el mundo romano y cómo pasa a nuestro vocabulario moderno. Vamos a hablar un poco también de qué significa la libertad. Libertas. El origen etimológico de esta palabra es bastante curioso. Casi todas las palabras que tienen el sufijo tas, libertas, veritas, consisten en un atributo de otra cosa, un atributo de otro concepto. El sufijo task equivale a nuestro moderno dad. Así, si hablamos de paternidad, es el atributo de los padres. Por lo tanto, libertad será el atributo de los liberes, liber. De hecho, en latín, la palabra se desarrolla a contar de una voz, que es la voz liber, que en latín arcaico tiende a sindicar a los hijos. Liber es hijo, liberi, los hijos. Aparentemente, parece ser un atributo propio de determinadas personas dentro de la estructura familiar romana, que son los hijos. De hecho, en la estructura familiar romana había múltiples personas. Estaban, por una parte, los hijos, que estaban sometidos al padre por un derecho de vida y muerte. Mientras que, frente a ellos, estaban los esclavos, que estaban sujetos exactamente al mismo derecho de vida y muerte. La diferencia entre hijos y esclavos es que los hijos participaban en la comunidad como miembros de pleno derecho. Así, el hijo era ciudadano, podía votar, militaba en el ejército, mientras que el esclavo carecía de estos atributos. En este sentido, la palabra libertad proviene de este atributo que tenían los hijos de una familia versus los esclavos. Es así como ya en el siglo III se habla de libertas como un concepto. No tenemos demasiados textos de la época. De hecho, en latín arcaico, para nuestro conocimiento de él, dependemos básicamente de un puñado de textos epigráficos, tradiciones, palabras coleccionadas por autores posteriores, porque el grueso de la cultura latina, hasta el siglo II a.C., era una cultura básicamente oral, de tradición. De alguna manera, la cultura mapuche también era una cultura oral hasta época relativamente reciente. Bien, En todo caso, sabemos de esta evolución porque durante el siglo III ya se comienza a utilizar el término libertas en función a un concepto. De hecho, al finalizar las guerras púnicas, a fines del siglo III, incluso se erige por parte de Tiberio Graco, abuelo del famoso tribuno, un templo a la libertas. En este templo se muestra a un grupo de antiguos esclavos, en los murales que tenía el templo, que habían sido liberados para integrar las legiones romanas. De hecho, se les entrega un gorro especial que significaba esta libertad, que es el gorro frigio. Es un gorro cónico que podemos ver, por ejemplo, en la bandera argentina, o que podemos ver también en las representaciones de la Revolución Francesa, puesto que este gorro frigio fue tomado como símbolo de libertad en la época revolucionaria y fue uno de los atributos típicos de los ciudadanos de la época. ¿Pero qué significaba la voz libertas en la última república? ¿Hacia qué apuntaba esta libertad? Los romanos tenían básicamente dos espacios: el espacio público y el espacio privado. El espacio público era aquel que pertenecía a la comunidad toda. Cualquiera podía utilizarlo, servirse de él, disfrutarlo a través de la participación en el espacio público. Público viene de populus, a través de la participación de este espacio del pueblo, tú vivías tu ciudadanía de una manera plena. Así, yendo al foro, disfrutando de los templos, de las tiendas, de todos estos espacios destinados a la comunidad, es que ejercías tu libertad. En el espacio doméstico, en cambio, era un espacio en el cual estabas en lo privado. ¿De qué estabas privado en el espacio doméstico? Pues de esa libertad pública, de esa posibilidad de interactuar con los demás. De hecho, muchos sujetos, como los hijos, eran libres en lo público, aunque en lo privado estuviesen sometidos al poder de vida y muerte de sus padres. Hay alguna anécdota que muestra esto. Por ejemplo, cuando cierto ciudadano fue elegido cónsul y en el espacio público actuaba como tal y mandaba sobre su padre. Pero una vez llegado al espacio privado, su padre podía castigarlo. El poder de los padres era perpetuo. La libertas llega a ser uno de los estatus que definen al ser humano en el sentir romano. Básicamente, el ser humano tenía tres estados, tres estatutos, tres estatus. Uno era su estado de familia, status familia. Según este, estaba o no sometido a un padre. Había otro que era el status civitatis, el estado de ciudadanía, según el cual era ciudadano y por tanto miembro de la comunidad política, o era peregrino, un extranjero a la comunidad política, y por tanto, en principio, protegido solamente por el derecho de gentes, una especie de derecho común que se reconocía a cualquier persona por el hecho de habitar la ciudad, mas no incluía el estatuto protectivo del derecho de los ciudadanos, el derecho civil. Un tercer estado era el estado de libertad. Sin el estado de libertad, estabas cosificado. El ciudadano es un sujeto de derecho. Quien es libre es propiamente un sujeto de derecho. Mientras que el esclavo está reificado, transformado en cosa. Es objeto de derechos, objeto de propiedad. Y por lo tanto puede ser transado, vendido, eliminado a voluntad. El Estatuto de Libertad de Ciudadanía producían una agregación, un estatus de sacrosantidad del que gozaba el romano. Este estatuto es conocido como la Maiestas. Generalmente se habla de la potestas, la Maiestas y la autoritas como los pilares de la república. Y aunque hay estudios relativamente largos sobre la potestas y la autoritas, la Maiestas es generalmente dejada de lado. ¿En qué consiste la Maiestas? La Maiestas, o majestad en castellano, era la sacrosantidad que revestía a un individuo por el hecho de ser ciudadano, por el hecho de poder participar en los rituales comunes de la ciudad. Así, un ciudadano no podía ser condenado a una pena capital sin una provocatio ad populum, una especie de apelación al pueblo para que el pueblo lo juzgase directamente. Y solo si el pueblo lo encontraba culpable, podía ser condenado. Implicaba un derecho a ser juzgado por pares. Un ciudadano, en su Maiestas, tenía libertad para opinar y desenvolverse en la comunidad. Podía manifestar su opinión como quisiese. Cogitationis nemo poenantur. Pues los pensamientos no se penan y la expresión de estos pensamientos no puede ser objeto de criminalización. El ciudadano puede ser protegido por el tribuno de la plebe ante los abusos de cualquier autoridad. El ciudadano vota tanto a los magistrados como las leyes directamente. En Roma existe una idea de actuación directa del pueblo frente a la ley. La ley es un compromiso público, una promesa pública, nos dice Papiniano. Y por tanto, es el conjunto de los ciudadanos los que deben votar cada una de las leyes. Esto hace de Roma una suerte de democracia, una democracia directa, no representativa. Un gobierno ciertamente participativo. El ciudadano no puede portar armas en la ciudad. El portar armas implica inmediatamente un delito, un crimen grave, la perduelio. Porque el portar armas amenaza la libertad común. La majestad del pueblo romano es justamente esta esfera de sacrosantidad que le permite al ciudadano ejercer su libertad. El voto, los derechos individuales, la participación política, son todas consecuencias de esta majestad. En este sentido, La república es libre porque sus ciudadanos tienen esta majestad. Mucho se ha hablado de la inversión ideológica que el Principado de Augusto supuso para la república. En efecto, Augusto era astuto. Estableció un sistema en que todo permaneció igual y todo cambió. Los ciudadanos siguieron viviendo como si viviesen en una república. Él se decía restaurador de la república. Aunque las instituciones clave y los conceptos clave de la república fueron reemplazados. Fue durante el principado que Augusto comenzó a ejercer él mismo la majestas. El atentar contra la majestad del pueblo romano siempre fue un delito, pero ahora la majestad del pueblo romano comenzó a identificarse en su princeps, en su príncipe, en el primero de sus ciudadanos. Y por lo tanto, el crimen de majestatis pasó a ser el insultar o denostar a la figura del príncipe. En lugar de amenazar las libertades individuales de los ciudadanos, lo que se amenazaba ahora era el estatuto del príncipe. Augusto se hizo dotar de los poderes de los tribunos, y con esos poderes vino la majestad del pueblo. El pueblo ya no es majestuoso, ahora Augusto lo es. En este sentido, la dimensión pública de la libertas en Roma queda cercenada desde la instauración del principado. Todos aquellos derechos y sacrosantidades que envolvían a la comunidad política pasan a estar radicadas en el príncipe, en este autócrata, modestamente autonominado, simplemente como primer ciudadano. No obstante, las voces republicanas todavía persisten. Durante el siglo III después de Cristo, un jurista llamado Florentino, del cual sabemos poco, escribió unas instituciones en 12 libros. Sabemos que hablaba griego porque hace citas en griego en algunas oportunidades. Este jurista de finales del principado, probablemente no demasiado influyente, elabora una interesante definición sobre qué es la libertad y la tiene establecida, quedó para la posteridad, en el Digesto de Justiniano, en su libro primero, título quinto, parágrafo cuarto. Nos dice que la libertad es naturalis facultas, eius quod quique facere libet, nisi di aut iure prohibetur. Es decir, la facultad natural de hacer lo que se desee, salvo que la fuerza o el derecho lo prohíban. Esta definición es interesante, un tanto intrigante. Está dada a propósito del estatuto de esclavitud y es extraña en su forma. La libertad sería la facultad de hacer lo que se desee. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pero miren las excepciones. Salvo que la violencia, vi, o el derecho, aut iure, prohibetur. Que la violencia o el derecho lo prohíban. Es interesante que Florentino establezca dos límites a la libertad. Uno en el derecho y otro en la violencia. Y tiene razón, toda vez que no solo estoy privado de mi libertad si soy condenado por una sentencia, también estoy privado de mi libertad si alguien me secuestra. La violencia y el derecho limitan la libertad. El derecho la limita moldeándola. La limita en razón de las consideraciones que la propia sociedad establece para que los demás podamos ser libres. El derecho es, naturalmente, un condicionador, un modulador de mis actos. Puede decirse con Cicerón que la libertad consiste en hacer lo que la ley permite. Pero la violencia, en cambio, ese acto antijurídico, contrario al derecho, también limita mi libertad. En este sentido, la violencia me constriñe. Uno de los factores más llamativos es que normalmente cuando se habla de derecho, los hechos no suelen afectar al derecho. Así, por ejemplo, si alguien me roba mi celular, yo no dejo de ser dueño de mi celular. El dominio es un problema jurídico. Los hechos no afectan al derecho. De hecho, tan dueño soy que puedo eventualmente recuperarlo si logro identificarlo. En cambio, la violencia, los hechos, sí afectan a la libertad. En este sentido, la libertad es un concepto que va más allá del derecho. No solo se encuentra privado de ella quien no tiene esta facultad en virtud del ordenamiento jurídico, sino también que no tiene la posibilidad material concreta de ejercer esta libertad. Esto tiene sentido. Miren ustedes la mayor parte de las constituciones de países totalitarios, de países autoritarios, muchos de ellos cercanos a nuestra América Latina. Las libertades y derechos en una constitución como, por ejemplo, la venezolana, son muy similares a las libertades y derechos que puede consagrar una constitución como la chilena o la española. No obstante, en un régimen hay una imposibilidad material, física, de ser libre. La violencia te priva de la libertad. Las diferencias entre los países donde se ejerce una democracia plena y aquellos en que no, están en los hechos más que en el derecho. Esto me lleva a preguntarme si una nueva constitución es un instrumento adecuado para proveer de más libertades. Pero ese es otro tema. El límite de la libertad está en la violencia. Les digo que Florentino establece esto justamente refiriéndose a los esclavos. En Roma, el hecho de que alguien te secuestre no te transforma en esclavo. Tú conservas, teóricamente, tu estatuto de hombre libre, tu estatuto de ciudadano. No obstante, en la práctica, estás privado de él. En este sentido, tiene razón Florentino cuando dice que la violencia y el derecho son límites a la libertad. La libertad en este sentido es algo más que un mero derecho. Si fuera un mero derecho, la violencia no podría tocarla. No tendría un aspecto material. Así, por ejemplo, la propiedad es netamente un derecho. Si alguien me priva de los bienes que son míos, no dejo de ser propietario. Dejo de ser poseedor solamente. Todos los aspectos fácticos de la propiedad están escindidos del derecho. Los aspectos fácticos se llaman posesión. La libertad, en cambio, no. Tiene aspectos jurídicos y fácticos. En este sentido, la libertad es un concepto metajurídico. Va más allá del derecho. No es simplemente algo que se agote en constituciones, leyes o normas. Es algo que existe cuando en la práctica puedo desarrollar mi vida solo con los límites que el derecho me señale. Aunque una persona tenga libertad de circular, en términos jurídicos, si la violencia reinante le impide hacerlo, esa persona no es libre, sea lo que sea que diga el derecho. Estas lecciones sobre la naturaleza fáctica de la libertad nos llegan desde un pasado remoto, en una república que colapsó primero en los hechos antes que en el derecho.
Arcana Histórica. Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.